Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al segundo podcast aumentado y mejorado, ahora sí, todo bien y correcto y en forma, de closetme.com. El día de hoy vamos a hablar precisamente de esa pregunta que nos hacemos cuando queremos emprender, sobre si realmente estamos preparados para emprender, si realmente esa idea es viable y cómo podemos esa idea, de cierta manera, validarla sin tener que invertir miles de millones en esa propuesta, ¿no? El día de hoy nos acompaña Clarivet. Hola, Clara.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y también nos acompaña, como en el podcast pasado, Diana. Hola, Diana.
Hola, Luis. Buenas tardes nuevamente aquí con todos ustedes.
Exactamente, otra vez llevando un poco de información rápida para todos los emprendedores. Hoy vamos a hablar, chicas, de precisamente esas dos dudas que tenemos cuando vamos a emprender. ¿Cómo puedo validar esa idea y cómo saber si tengo esa madera de emprendedor, si realmente puedo emprender? Porque pues es un miedo, ¿no? Siempre hay miedos cuando vas a emprender, a dejar tu trabajo, a dejar lo que tienes, o si puedo emprender de medio tiempo, no sé. Entonces, ¿quién quiere empezar con esa pregunta?
La de
¿ninguna?
Que
¿cualquiera
tienes
de los dos?
Madera de emprendedor.
Ajá.
Cualquiera tiene madera de emprendedor, lo único es que debes estar consciente de la constancia y el trabajo y la baja remuneración que te va a generar el ser emprendedor, porque creemos que el emprender y convertirme en mi propio jefe me va a comenzar a dar dinero desde un inicio, y la realidad es que no es así. ¿Crees que vas a trabajar las 8 horas de jornada laboral como cuando eras una persona que tenía un empleo, que trabajaba para alguien más? Y la realidad es que no es así. Vas a trabajar mucho más tiempo, vas a desempeñar labores que antes no desempeñabas, tienes que estar preparado para la frustración, porque la parte de emprender es ensayo y error, ¿no? Entonces, vas a fallar muchas veces, vas a querer dejar de lado o abandonar la idea, pero tienen que estar preparados. Entonces, yo creo que cualquiera puede, solamente son ganas de realmente querer emprender.
De hecho, tú tienes mucha experiencia en eso. Clara, la presento, de hecho, se me pasó. Ella es youtuber, tiene un canal de cocina.
Ajá.
En YouTube, de cocina. Se llama...
Clarita de Feña.
Clarita de Feña, uh-huh. Síganla en YouTube, por favor. Y sí, tienes razón, o sea, tú cuando empezaste con el canal, ¿cómo empezaste? ¿Te dedicaste 100% a eso?
No. Comencé a hacer recetas en 2010, que subía en un canal que me auspiciaba, que ya estaba generado, y me daba la oportunidad de subir ahí las recetas. Entonces era como un trabajo de fin de semana, del día domingo. Entonces grababa las recetas del día domingo, y este canal que me daba entrada me permitía subir ahí mis recetas. De hecho, yo no sabía ni grabar, ni editar, ni cómo se subían. Entonces yo solo ponía, digamos, la idea creativa, que es qué vamos a cocinar. Me grababan y alguien más editaba, subía y demás. O sea, yo no hacía más que cocinar. Entonces, en 2010, como estaba trabajando, era godínez, obviamente no tenía el tiempo para grabar todos los días. Entonces, simplemente el día domingo hacía mi receta y ese canal me ayudaba y la subía. Ni siquiera era mi canal. Entonces, seguí trabajando hasta 2016, fui godínez todo el tiempo y tuve el miedo de dejar algo seguro, ¿no? ¿Qué va a pasar si dejo de trabajar? ¿Qué va a pasar con mi salario? ¿Tengo gastos que necesito cubrir sí o sí cada mes, cada quincena? Entonces, en 2016 ya hubo un recorte de personal y obvio me tocó.
Te vas entonces, entre el montón.
Sí, entonces pasé a formar parte de las estadísticas.
Okay.
Y comencé, y ahora sí, abrí el canal en 2016 ya de manera formal. Ya no subía cada que podía, cada domingo grababa, no, sino... Ahora sí, cada semana voy a hacer una receta, voy a grabar, tengo que pensar qué es lo que voy a hacer. Aprendí a editar, a subir el video, a hacer la imagen, fotografiar.
¿Y cómo sabías que iba a funcionar la idea?
Digo, no sabía que iba a funcionar. O sea, los primeros
¿ya
videos...
¿Ya tenías seguidores, me imagino?
No tenía nada. O sea, el canal estaba en cero. Cuando inicié, sabía que me iba a funcionar porque en el primer video que subí tenía como 71 mil reproducciones y la mayoría era para decirme, oye, en el minuto tal se te van las cabras al monte. Sabía eso.
Qué
entonces, decía, bueno, no importa que me critiquen, pero que lo reproduzcan.
El
¿no?
mercado, chicos, eso no. Es importante. El mercado llega a ser súper cruel con los emprendedores.
Sí, o sea,
en un inicio sí.
Sí,
entonces, si vas a ser emprendedor, tienes que tener muy claro, yo creo que ese sería el primer punto, si vas a ser emprendedor o si estás pensando en emprender, tienes que entender que el mercado es muy cruel.
Sí, es muy, ¿no? muy duro, entonces, la verdad es que a mí no me interesa.
No es como tener un jefe, ¿no? Aunque el jefe te grita y te regaña, sabes que a la quincena va a llegar la lana.
Sí, lo peor es que es gente que ni conoces y no es una sola persona la que lo te, o sea, la que te está diciendo cosas en mal plan, ¿no? Entonces es así como que, ay, no me importa, reproduzcan el video y si se me van las cabras al monte en el minuto tal y si se me pegó todo el arroz en el minuto tal, es más que obvio, o sea, fue el primer video, cuando te enfrentas a una cámara creo que es mucho más difícil que hablar frente a un público porque lo estás viendo, en cambio frente a la cámara es así como que sientes como que estás haciendo el ridículo y te da pena grabar. Entonces, y luego que lo subas, que hagas el trabajo y que encima te insulten, dices así como que no vale la pena. Entonces, el primer año cuando yo abrí el canal formalmente en 2016, que tenía como 100 suscriptores, de los cuales eran mi papá, mi mamá, mi hermano, mi otro hermano, mi hermana, o sea, sí pensé en tirar la toalla porque no ganaba nada, solamente estaba invirtiendo mi tiempo, no tenía trabajo. Y dije, bueno, creo que no, no es lo mío, no le gusta a la gente, no le llama, creo que...
¿Seguías trabajando para ese entonces?
No, ya no, entonces solamente...
¿Estabas dedicada 100% al canal y...?
Estaba apoyando emprendedores y estaba haciéndolo el canal una vez a la semana, entonces, pero no estaba ganando dinero por ninguno de los dos lados, porque el apoyo a emprendedores era, pues digamos, devolverle algo al ecosistema.
¿Y de qué vivías?
Que me mantenían y de lo que me habían dado de mi liquidación, ¿no?
Yo tengo una pregunta... ¿Todos creen que tienen que hacer una gran inversión al momento de iniciar? ¿Cuánto gastaste y cómo lo hiciste? ¿Sí gastaste?
No, al principio no.
¿Invertiste algo, cámara?
No. Tomé mi celular, o sea, con el celular que tenía, era de aquella época, era un iPhone 5.
¿Micrófono?
No, o sea, me prestaron el micrófono, algún buen samaritano, o sea, Luis me prestó el micrófono. Me dijo, te presto este micrófono que tengo con mi celular. Y un tripié que igual Luis me prestó, me dijo, toma, aquí está tu equipo de grabación, tu tripié, el celular que era mío y el micrófono. Con eso comencé y de hecho editaba, me prestaban una computadora para editar porque yo no tenía, la computadora que yo tenía no tenía un programa para hacer edición de video, entonces hay programas muy, muy complicados como el Final Cut y eso, entonces me prestaban una computadora para poder hacer la edición y en realidad la inversión era pues de tiempo. Y no le invertí dinero, pues no, la receta es lo que iba a comer en el día, entonces pues en realidad estaba mostrando lo que me iba a comer ese día, entonces pues no había como gran inversión.
Ok, entonces aquí otro segundo punto creo del día de hoy es, parte importante sería entender que no se requiere de una gran inversión para validar en el mercado, ¿no? Para validar tu negocio. ¿Tú qué le recomendarías a alguien que quiere, no sé, porque depende mucho del tipo de emprendimiento, cuánto dinero requieres, ¿no? Obviamente. ¿Qué recomendarías, por ejemplo, para alguien que dice, es que yo tengo una idea, no sé, de... Me tocó ver una vez un emprendedor que quería hacer un casco con realidad aumentada, no virtual, realidad aumentada, para motociclistas. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, en su caso, tú por ejemplo sabías que querías hacer una producción, porque es una producción me imagino a final del día que requiere de luces, una buena luz, un buen micrófono, una cámara buena,
una buena olla un buen sartén. No, fíjate que para ese tipo de emprendedores es muy complicado porque lanzar un prototipo al mercado es muy caro. Entonces, para eso existen muchos apoyos, todavía hay para emprendedores tecnológicos. Además, son de los que más tienen apoyo, no solamente por parte de gobierno, sino en las plataformas. En los crowdfunding, a ellos son a los que más les prestan. Entonces, puede ser que entren a alguna plataforma para ver si su idea jala recursos, si realmente es una idea que alguien quiere o que alguien quiere ver cristalizada, realizada. Entonces, hay ese tipo de ayudas. Y no es pretexto, entonces no se esperen a generar el mejor prototipo y que el mercado lo va a querer así como ustedes piensan, no, es lanzarse al ruedo y si te esperas a tener un prototipo bien hecho, quiere decir que, o sea, no va a funcionar, entonces tienes que...
Palabra clave, prototipo. Ajá. ¿Qué prototipo tenías cuando empezaste?
Yo no...
¿Cuál fue tu prototipo?
Anterior canal.
Lo que ya había probado que veía en el video para burlarse, hay X, ¿no? Me estaba generando, antes YouTube no te pedía los 1,000 suscriptores, entonces estaba monetizando el video, aunque entraran solo a decirme, ah, se te van las cabras al monte, ay amiga, se te batió el arroz, ay no sé qué, no, o sea, no importaba, ¿no? Entonces ya tenía la idea de, bueno, si no entran para ver la receta, cuando menos entran para decirme cosas desagradables, pero lo están reproduciendo. Entonces ya tenía la experiencia previa, antes de generar este canal que ya es mío, de que sí lo veían, cuando menos para burlarse. Ahora, en esta época de la vida, que ya no le tengo miedo a la cámara, que ya no me da vergüenza grabar, ya es diferente, ¿no? Ya los comentarios han cambiado, ya es muchas gracias por la receta, por favor no dejes de subir recetas típicas mexicanas, porque los jóvenes queremos aprender, esta receta no la conocía. Entonces, con el paso del tiempo vas aprendiendo qué es lo que la gente quiere, qué es lo que le gusta. Entonces, si te pones a ver videos de cuando inicié en 2016 al día de hoy, te das cuenta de la evolución. Ya la cámara ya no se mueve, ya, o sea, ya te vas dando cuenta de lo que el mercado realmente está buscando.
Fíjate que me gusta lo que dices, sobre todo porque es verdad, para poder emprender, más allá de requerir recursos, lo que requieres es querer hacer algo.
Uh-huh. La pasión.
Este podcast, por ejemplo, y no lo voy a decir yo, Diana, por favor, díganos, ¿con qué estamos haciendo este podcast?
Creo que es un iPhone 8
aproximadamente. No, es
un 6. Es un 6. No, siquiera parece un 6. Y con un tripié super mini y un micrófono y un peluche para que,
para que no haya ruido del aire, ¿no?
Pero este sí es para micrófono.
Captar el ruido del aire.
Sí. Este sí es para micrófono.
Sí, de hecho, pero digo, ¿no necesitas más?
No. Es cierto.
No necesitas más, ¿no? Es más bien querer hacer las cosas, querer echar a andar esa idea y probarla, ¿no?
Y perder el miedo.
Y perder el miedo.
Pero creo que aparte, porque por ejemplo, yo conozco amigos que sí tienen esa pasión y sí quieren hacer esa idea, pero ellos creen que en serio necesitan el equipo tecnológico
de última generación, ¿no?
Exactamente.
Fíjate que yo tengo ese problema. A veces digo, chin, es que si no, por ejemplo, yo he querido tener un canal de YouTube.
¿Lo tienes?
Bueno, tengo tres canales de YouTube. Pero de los tres no se hace uno.
Esperemos
que el podcast triunfe. ¿Por qué? Porque a veces digo, ay, es que si tuviera tal cosa,
sería mejor
el canal. Claro, tener un canal de videojuegos, por ejemplo, es súper complicado.
Yo siento que complicado. Es menos complicado. Lo que les hace falta es constancia.
No,
realmente.
Te lo juro que no. ¿Sabes por qué? Y creo que en el siguiente podcast vamos a hablar, vamos a tener a un invitado que sabe mucho de videojuegos y todo eso. Pero vamos a hablar de cómo hacerte YouTube. Él ha tenido mucho contacto con YouTubers de videojuegos. Tú eres YouTuber de un segmento muy especial.
Sí.
¿Sale? Pero.
¿Y no ha tenido contacto con otros YouTubers?
Es a lo que voy. La competencia en ese rubro está súper pesada.
Sí.
Una. Y dos, es muy difícil estar jugando y estar explicando lo que estás pensando hacer a futuro, ¿no? Porque más que nada esa es la idea de ese tipo de
yo
videos.
Yo creo que para subir videos de juego tienes que ser tú. Si de pronto te matan, te equivocas, llega un perro y te ataca en algún juego de zombies, siento que tienes que ser tú, tienes que mostrar la esencia, no tienes que mostrar como, nunca digo groserías, eso es la persona más recta, más formal. Siento que lo que le gusta a la gente es ver realmente qué es lo que ocurre cuando ves que te matan, o sea, que es así de, no mames, me mataron, o sea. Entonces,
aquí sí puedes decir groserías,
sí,
¿eh?
O sea,
no hay problema.
Siento que ser auténtico y realmente demostrar lo que estás sintiendo porque estás perdiendo, creo que es lo que más le llama a la gente, entonces. Esa parte siento que es importante. No siento que sea tan difícil, creo que es más bien de constancia y de verificar que esté grabando tu cámara.
Sí, eso me pasa mucho porque. ¿Te pasó, no? En algunos momentos que estabas grabando y no habías grabado nada.
El audio, o sea, el audio y había pedazos de video que según yo ya le había dado a la cámara y no. O, por ejemplo, cuando iniciaba y me ponía muy nerviosa, hay recetas que no me salían. Entonces era, no, esta receta no la puedo subir esta semana porque fue una porquería. Aunque lo sabía hacer, me ponía nerviosa. Uh-huh. Y me salía horrible. No lo puedo subir. Digo, me van a empezar otra vez con...
¿Y cómo sabes si tienes madera de emprendedor?
Yo creo que, te digo, todos tenemos madera de emprendedor porque todos los mexicanos le entramos a vender, a producir cosas. O sea, siento que hasta el que vende los kiwis en la esquina es emprendedor al final del día. O sea, todos los mexicanos siempre tenemos ideas de negocio, aunque sean pequeñas, y yo creo que todos somos emprendedores. O sea, no le veo.
Diana, ¿qué opinas? ¿Todos somos emprendedores?
depende de la pasión de cada uno, como estaba comentando, y también que se le quite el miedo.
¿Has vendido algo alguna vez?
Sí.
Ah, ya. O sea.
Yo he vendido mi cuerpo.
Bueno, ese emprendimiento es un bonito
corte.
Pero siento que es eso. O sea, vender y al final del día. Por ejemplo, estaba pensando hace poco que tengo un negocio alterno que es muy sencillo de hacer y con lo que saco, por ejemplo, cuando hago las recetas cada semana, que le saco las fotografías, cada receta le saco unas 15 o 20 fotografías.
Okay.
Entonces, de esas, la que más me gusta es la que utilizo para las redes sociales y para el canal de YouTube. Entonces, estaba pensando, si genero tantas fotografías de una sola receta, de pronto nosotros hacemos imágenes y requerimos imágenes de comida. Entonces me puse a pensar, si tengo todo ese material, ¿por qué no venderlo en alguna plataforma? Entonces me acabo de registrar en una plataforma para poder vender ese material.
Solo okay. Las imágenes.
Solo las imágenes.
Las fotos de tu comida.
Las fotos de mi comida.
¿Un ebook?
No sé, lo que pensé, lo que
¿qué me es eso, Diana?
O sea, un libro digital donde estén tus recetas y también los dirijas a tu canal. Porque, por ejemplo, tú la presentas y aparte, si quieres ver cómo la haces, aquí está.
No, sí, de hecho, ¿no sobre todo las personas mayores
Apple
me dicen,
te permite hacer ebooks con video.
Ah, está padre. Entonces, fue una de las ideas que se me ocurrió la semana pasada. Dije, bueno, si estoy generando tanto material fotográfico, porque de todo el material que genero, las fotografías para las recetas, solamente utilizo 2 como máximo. Entonces dije, bueno, si le saco 15, 20 fotografías, me puede servir de material para subir a alguna plataforma donde cobran por las imágenes. Entonces ya me registré en una y esta semana voy a comenzar a vender ese material. Digo, si se vende bien, si no, no pasó nada. Es algo claro. Que ya tenía.
Ok, pues estamos, perdón, Diana.
Perdón, yo te metí una pregunta antes de terminar. No sé si todavía llevamos.
Sí, tenemos todavía tiempo, son 20 minutitos para que no se aburra nuestros escuchantes.
Me estás comentando que iniciaste en 2016.
Con el canal actual. Con el que tengo en 2016.
¿Cómo no se te acaban las recetas?
Buena pregunta.
Porque tengo una mamá.
Y una abuelita.
Porque tengo una mamá, bueno, una tía.
Ya no tengo ni una sola abuelita, pero tengo una mamá que me enseñó a cocinar desde los 6 años. Y que wow. Siempre está buscando como recetas, ¿no? Entonces, siempre me dice, oye, ¿sabes qué? Hoy se me ocurrió que podemos hacer esto. Entonces, ella también va, muchas de las recetas que tengo en el canal, casi, o sea, la mayoría son de mi mamá. Ella me las enseñó a mí y, por ejemplo, si se le ocurre hacer algo, me dice, ¿sabes qué? Ahora voy a empanizar ella hace las pechugas de pollo, no les pone pan, no les pone galleta para empanizar, ella le pone amaranto. Entonces siempre está pensando como ideas y me dice, ¿sabes qué? Voy a hacer la receta, si me queda y
¿es chef tu mamá?
No, mi mamá es ama de casa.
Okay.
Toda su vida ha sido ama de casa, entonces tiene el tiempo para experimentar en la cocina.
Okay.
Y cuando alguna receta le viene a la mente y la elabora, le gusta, me la pasa. Entonces por eso es que no se me terminan las recetas. Aparte de que...
Además, bueno, la comida mexicana es inmensa.
No,
es una lista interminable e infinita, ¿no?
Sí.
Y conoces los chilaquiles, por ejemplo, que vi hace poco, subiste una receta de chilaquiles verdes muy buenos. También hay una receta de chilaquiles rojos, me di cuenta. Entonces, imagínate, México tenemos chilaquiles rojos, chilaquiles verdes, chilaquiles con mole, chilaquiles con huevo, chilaquiles con pollo, chilaquiles...
O enchiladas verdes,
en todas,
enchiladas
torta de rojas, chilaquil,
enmoladas, o sea, entomatadas,
enfrijoladas.
Ajá, o sea,
hay de todo un poco, ¿no? Mucho, mucho, mucho que hacer.
Y aparte la gente te pide recetas, entonces hay muchas recetas que hago porque me las piden. Entonces es así de, siempre que hago una receta que alguien me pide, les digo, esta receta me la pidió tal persona, entonces también la gente me pide recetas.
Perfecto. Y bueno, para ir terminando ya el podcast del día de hoy, y porque ya la gente va a llegar a su trabajo, o ya llegó y está esperando a que terminemos de hablar para que pueda bajarse de su auto, preguntas así muy específicas y tu respuesta más corta que puedas, porfa. Primero, ¿cómo puedo saber, así a grandes rasgos, si soy o no soy emprendedor? Y segunda, ¿cómo puedo validar? ¿O qué pasos debería de seguir para validar esa idea que traigo en la mente, que digo, es que puede servir, pero no sé?
Lo que siempre les decimos, si tienes madera de emprendedor, si estás dispuesto a superar la frustración, si estás dispuesto a trabajar más de 12 horas por día, si estás dispuesto a no ganar un salario enorme cuando inicias tu propio negocio, tienes madera de emprendedor. Si no, si tú estás buscando algo seguro, algo fijo, no esforzarte, o sea, la ley del mínimo esfuerzo, tus 8 horas sentados en una silla y listo, posiblemente no es que no tengas madera, sino simplemente no te interesa emprender. Y la otra, ¿cómo validar una idea? Ya les dije, o sea, no esperen a que un prototipo o una idea tenga un set de grabación súper de lujo, con iluminación, con sonido. No.
O el negocio, la fábrica con toda la maquinaria.
O sea, no. Tal vez lo que tú estás pensando, la gente ni siquiera lo quiere. Entonces, saca algo al mercado, trata de venderlo, y si la gente te lo compra, quiere decir que sí.
¿Qué sería lo más básico que podrías sacar al mercado? Para cualquier idea.
Para cualquier idea, pues es que hay, por ejemplo, los que tienen aplicaciones, un mock-up.
Okay.
O sea, es algo tan básico, las imágenes y mostrárselo a alguien. Mira, esta aplicación, quiero que haga
una presentación
esto.
En PDF. Sí, de hecho, con Diana, el otro día sacamos una idea para Headhunters, ¿te acuerdas? Hicimos una presentación, la mandamos y a ver si pega, ¿no? O sea, sí. Todavía estamos en proceso, que es un negocio que se nos ocurrió. Y la otra, ofrecerlo.
Claro, y si alguien te lo compra, si alguien lo quiere.
Emprendedores, si quieren probar su idea de negocio, ofrézcanla. Listo. Exacto. Si alguien se la compra, ya tiene negocio ahí.
Exacto.
Voy a estar subiendo también un video donde voy a hablar de cómo iniciar un negocio de venta de computadoras. Fue un negocio que se me ocurrió y ya vamos vendiendo 2. Muy bien. Pero sí, ofrecerlo. Exacto. Decirle al mundo que tienes una idea y a ver quién te la quiere
comprar. Y por favor, no hagan la ridiculez de decir, no, es que no te platico mi idea porque me la puedes robar. Las ideas todas las tienen. Quizás tu idea de negocio yo ya la pensé, pero lo que realmente es difícil es la ejecución. Entonces, si se lo platicas a la gente y te da retroalimentación, feedback, recíbelo, no te la guardes, porque a lo mejor le estás pensando, pero necesita ser afinada y los demás te pueden ayudar. Entonces, no te la guardes y no creas que te la van a robar. La ejecución es lo que realmente cuenta.
Pero igual, si no te la guardas y lo dices y ya la ves ejecutada, yo creo que también no deberían de desanimarse y creer que como va a ser lo mismo, van a ir más allá, eso inició primero.
Siempre hay una
un diferenciador,
ventaja competitiva.
¿No? Una ventaja
sí.
Competitiva,
entonces
claro.
siempre hay manera de encontrar una ventaja competitiva. Tan claro está que venden muchísimos cosméticos en el mercado y llegan los japoneses con sus cosméticos y sí, venden un montón. Entonces, ¿cuál es el problema? Eso sale para es todos. Verdad. O sea, simplemente buscar un diferenciador y listo.
Correcto.
Eso es todo.
Correcto, bueno, pues muchas gracias a todos nuestros, ¿qué es? Podcast de escuchas. ¿Dónde te pueden encontrar?
Claro. Estoy en YouTube como claritadefeña.tv, también estoy en Facebook como Clarita de Feña, en Instagram como Clarita de Fena, porque no recibe la ñ.
Ok.
Entonces ahí me pueden encontrar.
¿Clarita de Feña o Clarita de Fena?
De Fena.
Muy bien, correcto, te vamos a buscar. Diana, gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros nuevamente.
Gracias a ti, Luis,
haciendo
nuevamente.
Preguntas locas. Gracias, Clarita.
No, por nada, a ustedes. Espero estar más seguido por acá.
Ok, ya lo saben, si quieren emprender o si tienen dudas de si pueden emprender, simplemente aviéntense. Claro, aviéntense, como siempre les recomiendo, con mucha información. Traten de informarse de qué es lo que van a hacer, ¿no? Y qué es lo que quiere el mercado, y vayan sorteando los problemas, ¿no?
Y esta semana en el blog de closermy.com tenemos 5 tips para los emprendedores, que es así como los más básicos.
Okay.
Entonces, que estén pendientes, ya están, de hecho ya es una infografía muy sencilla para que ellos la vean y vean cuáles, o sea, son de los más importantes que creemos que deben tomar en cuenta.
Perfecto. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que vamos a estar subiendo 1 o 2 podcasts por semana, más o menos, dependiendo de los invitados, su tiempo y todo eso. Gracias por haber estado escuchándonos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como closermy.com, en Facebook igual como closermy.com, y en Instagram, Twitter como closermy, en Instagram sí es closermy-14, y en Twitter igual, closermy-14. ¿Sale? Nos vemos en el próximo episodio de Tomárnoslos un café en Closermy. Hasta luego. Gracias.
Bye. Bye.